que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Antonio Villas-Boas llega al campo cerca de São Francisco de Sales. Verifica que el arado esté enganchado al tractor y pone en marcha la máquina. Los días en el sur de Brasil son demasiado calurosos. Por eso el joven agricultor trabaja de noche. Pero la del 15 de octubre de 1957 no es una noche común. Cuando Antonio ve en el cielo una gran estrella roja, al principio no le llama la atención. Pero esta parece acercarse hacia donde está él. ¿Qué demonios está pasando? La estrella se acerca cada vez más, hasta que Antonio puede notar que se trata de una nave con forma de huevo, con una luz roja en el frente y una cúpula giratoria en la parte superior. El objeto volador no identificado desciende para aterrizar en el campo y extiende tres patas. Es entonces cuando Antonio decide huir del lugar, pero el tractor deja de funcionar de repente. El joven salta y comienza a correr, pero algo lo voltea y cae al suelo. Es entonces cuando ve por primera vez al humanoide.
Antonio calcula que mide 1,50 m de altura. Tiene ojos pequeños y azules. Lleva un overol gris y un casco. El joven brasileño no entiende qué quiere decirle con esos chillidos que emite. Un instante después, otros tres humanoides lo rodean. Lo arrastran al interior de la nave. Dentro, lo dejan desnudo y lo cubren completamente de un gel extraño. Lo conducen a una gran sala semicircular, donde le sacan sangre del mentón. Lo llevan a una tercera sala y lo dejan solo durante media hora, hasta que el ambiente se llena de gas. Antonio se descompone de inmediato. Cuando el joven se está reponiendo, otro humanoide entra a la sala. Pero este es femenino y atractivo. La alien está desnuda. Tiene barbilla pequeña y puntiaguda. Grandes ojos azules como de felino. Su cabello es largo y platinado. Pero el vello del pubis y las axilas es de un rojo brillante. Antonio se excita al verla y la humanoide se arroja sobre él. Mientras tienen sexo, ella le muerde suavemente el mentón. Al terminar, le sonríe al joven, se frota el vientre y señala hacia arriba. Antonio entiende el aterrador mensaje. Ella criará al hijo de ambos en el espacio.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, abducciones.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Estoy segura de que más de un enigmático, enigmática que escuchan esta historia, No, es que no voy a decir que se les antoja. Pero sé que hay,
sí.
A lo mejor, o sea, sin juzgar.
Sí, claro.
Pero es una experiencia sensual, aterradora.
Eso sí.
A la par que sensorial, que da una curiosidad desmedida. A ver, queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, hoy no les traemos una historia de abducción. No va a ser una, no van a ser dos, van a ser...
Tres,
exactamente. Son tres relatos muy sólidos que han hecho historia entre los interesados en la ufología y todos los encuentros del tercer tipo. Y los del cuarto también, al parecer. Ya arrancamos con uno que es el de Antonio Villas-Boas. Él fue el primero que se difundió, este caso como tal, el primero del mundo. El joven brasileño tenía 23 años cuando fue abducido y de algún modo fue obligado a tener sexo con un alienígena. Ahorita aclaramos el por qué, porque está interesantísimo. Según lo que relató Antonio, después de su encuentro, él se enojó mucho por la situación porque sentía que había sido usado como una suerte de semental para los extraterrestres. O sea, como si hubieran tomado su semilla, por así decirlo, para llevársela a otros mundos. Ya sé, sonó muy nerd, pero estoy tratando como de entender... ¿Qué es lo que sintió en ese momento, sí, Antonio? Claro. Esta abducción no terminó, además, en ese momento. los humanoides, después de que él tiene sexo con esta alienígena, le dan su ropa, se la devuelven, y lo llevaron a recorrer la nave, Fer. Uh-huh. Él intentó robarse una especie de reloj que tenían ahí como para tener una prueba, un algo de que esto había sucedido. Él quería uh-huh. probar que esto era real, pero los humanoides lo descubrieron. Entonces no lo dejaron. Lo llevaron fuera de la nave y él vio cómo la nave despegaba. De hecho, Antonio llegó como pudo a su casa y allí notó que habían pasado 4 horas desde que estaba arando el campo en las afueras de su ciudad natal en San Francisco de Sales. Está brutal esa primera historia. Tú estás en tu tractor feliz. Llega esta nave en forma de huevo, te secuestran, te obligan a tener sexo con alienígenas, se llevan tu herencia, se llevan ¿qué? Al espacio y se acabó. Y ahí termina tu historia.
Bueno, no. En realidad la cosa no terminó allí para Antonio, porque los días siguientes, pensando en que a lo mejor esto no sucedió, o sí, pues él empezó a sentir náuseas, pérdida de apetito, dolores de cabeza, debilidad. Le ardían constantemente los ojos, la piel se le lesionaba muy fácil, estaba muy sensible, al mínimo roce se le lesionaba. Y esto último le sucedió durante varios meses, de hecho. Le aparecían pues como una suerte de nódulos, de bolitas rojizas y duras que en el centro exudaban un líquido amarillo, o sea, un poco como espinilla, acné.
Como un barrito.
Ándale.
Ok.
Y alrededor de cada una de estas heridas tenía como un moretón violáceo, o sea, como acné, pero pues bastante severo. El caso se hizo conocido, como bien decías, a nivel global, porque Antonio contactó a un periodista llamado José Martins, quien estaba buscando personas que hubieran visto platillos voladores. Tras escuchar la historia de la abducción, Martins pues hizo que Antonio fuera examinado por Olavo Fontes, que era parte de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil, pero también era un gran asiduo e interesado del fenómeno OVNI. Entonces, bueno, vemos que las ciencias duras y la ufología no están peleadas. De hecho, tenía contacto con la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, que era un grupo estadounidense que también, bueno, por sus siglas se le conocía como APRO, y el diagnóstico de Fontes fue que Antonio sí había sido expuesto a una gran dosis de radiación y que eso le causaba los malestares que tenía.
O sea, ¿eso lo pudo haber generado alucinaciones incluso? ¿O toda esta radiación sí es una prueba de la abducción?
Más bien que la radiación era una prueba de la abducción.
O sea, porque habrá quien diga, no, en realidad esto es producto de la radiación y por eso se empezó a portar así. Por ponerme como abogada teoría, del diablo, sí, porque sí. Yo sí estoy aquí con Antonio. A ver, una de las peculiaridades del caso fue que Antonio pudo recordar toda la experiencia de la abducción uh-huh. y no necesitó ser hipnotizado. O sea, para él esto estaba claro. Incluso pudo dibujar con precisión ciertos símbolos que vio escritos en el interior de la nave. La historia circuló por todo Brasil durante varios años, pero se hizo realmente famosa después del secuestro de Betty y Barney Hill por alienígenas, este secuestro que ocurrió en 1961. Ese caso fue tan famoso que hizo que se popularizara el concepto de abducción alienígena. Uh-huh. O sea, digamos que Betty y Barney Hill fueron como ya los emblemas, pero el antecesor fue Antonio.
Fíjate, nunca había pensado, o sea, conocemos estas historias, pero nunca había pensado cómo se habían ensamblado en el colectivo popular. O sea, una se presenta, es como la padre, madre, historia de todo, pero una es más popular, o sea, en el sentido mediático, sí. Y así se fue construyendo el mito.
Que muchos dicen, ajá, justo, a ver, la de Barney y Betty fue un poco como la madre de todas las historias, porque uh-huh. de esta, o sea, si bien una fue en Brasil, la de Betty y Barney Hill generó muchas historias después. O sea, como que uh-huh. esta se abrió paso a que mucha gente dijera, a mí también me pasó. Y que empezábamos a conocer un montón de casos. Solamente, pues, la peculiaridad es que Antonio ocurrió 4 años antes, así que había como, pues, bases sólidas para decir, no se lo inventó, o sea, no tomó, no copió. En Brasil no se dudó demasiado, ¿no? ¿Cómo podía ocurrírsele semejante historia a un granjero, digamos, no quisiera decir analfabeta porque no se trata de si tiene o no tiene la educación, pero digamos, no tenía los referentes.
Eso, justo.
Que es distinto, ¿no? Es, o sea, porque él tenía otro tipo de referentes y otro tipo de educación, ¿no? La cosa es, esas historias de la ciencia ficción no las tenía en su imaginario. Eso
no eran
es lo interesante.
Sus intereses, ¿no?
Exacto.
Que pudieran por llamarlo de alguna forma, que pudieran contaminar de modo que se inventara la historia.
O sea, si llega Fer y me dice, a ver, me secuestraron los aliens, tuve sexo con un alienígena increíble de ojos de gato y luego se fue al espacio, yo diría, este es el universo de Fer. O si llega Luis y dice, he sido exorcizada de 25 mil demonios, tengo contacto con aquel, y, dirían, eso es muy de Luisa. O cualquiera de los enigmáticos que están aquí escuchando, es muy digno de todas y de todos ustedes contarnos estas historias porque están alimentándose de ellas. Antonio no. Entonces, pues esta suerte de prejuicio, por así decirlo, ayudó mucho a la credibilidad de la historia. Antonio Vilasboas no era pobre, ¿eh? Eso me gustaría aclararlo. El simple hecho de que su familia contara con un tractor y arado, sí lo ponía en otro estrato social. Entonces no es como, ay, pobrecito, no tenía nada. O sea, de hecho, él era una persona que además sí estudiaba por correspondencia. De hecho, eventualmente sí se recibió como abogado. Por eso les mencionábamos, el tema es la falta de referencias y la creencia popular, claro, alrededor de lo que él veía y de lo que él se alimentaba. La duda siguió, Fer.
Sí, y justo el que dudó acerca del relato de Antonio fue el investigador Peter Rogerson. Él señaló que en noviembre de 1957... sí se había publicado una historia similar en la revista O Cruzeiro. Todo fue una farsa inventada por Antonio al final. No sabemos, no en ese sentido. Pero lo que sí sabemos es que Antonio Vilasboas se casó, tuvo 4 hijos y ejerció como abogado y murió a los 56 años.
¿Dirías que tuvo 5 hijos entonces?
Yo sí diría.
4 hijos y el hijo espacial.
Claro que sí. El medio hermano espacial.
Sí lo creo. Sí lo creo.
Sí, no, total. Yo decido creer.
Elegimos creer.
El asunto es que durante toda su vida, y digo, en un amplio espectro, pues morir a los 56 años creo que es morir joven, pero durante toda su vida sostuvo que había sido abducido, usado como semental por los extraterrestres, y eso nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué habrá pasado justamente con ese ser, con esa criatura mitad humano, mitad alienígena? Y también si el caso de Vilasboas o la estructura que él decía, bueno, me están usando como semental, pues se replicaba. O sea, si a alguien más le estaba pasando. Eso creo que nos abre un universo de posibilidades que pues nos llenan de intriga, de misterio y pues claro, un poco de miedo, ¿no?
Dionisio Lanca se maldice a sí mismo. Sabía que la llanta de su camión Dodge 600 estaba baja, pero decidió salir igual a la ruta. Incluso pudo cambiarla en la estación de servicio antes de dejar Bahía Blanca, cuando paró a cargar combustible. Pero supuso que iba a aguantar todo el camino hasta Río Gallegos. Evidentemente, la del 28 de octubre de 1973 no será su mejor noche. Ahora tiene que cambiar la goma pinchada en plena ruta 3 y en medio de la oscuridad de la noche. Pero mientras Dionisio se agacha junto a la llanta, detrás de él aparece una luz amarilla. Ah, debe ser un Peugeot, piensa el joven transportista. Entonces, la luz se torna azulada, como si fuera un arco de soldadura. Extrañado, Dionisio intenta levantarse, pero se da cuenta de que ha sido inmovilizado. Ni siquiera puede hablar, pero sí logra girar la cabeza. Y es ahí cuando ve a 3 seres detrás de él, delante de un gran objeto con forma de plato suspendido en el aire.
Las 3 criaturas de cabello rubio platinado lo observan durante unos minutos. Miden 1,70 m aproximadamente. Llevan trajes ajustados de color gris oscuro, botas anaranjadas y guantes del mismo color hasta el antebrazo. La del centro es una figura femenina. Se le ve el contorno de sus senos y tiene el pelo largo hasta la mitad de la espalda. Los rostros de los 3 son humanoides, pero con frentes muy anchas y ojos alargados y saltones. Cuando se comunican entre sí, Dionisio piensa que suenan como una radio mal sintonizada, con notas agudas y chirriantes. En un momento, uno de los humanoides levanta a Dionisio por el cuello sin violencia y el otro le coloca algo que parece una afeitadora eléctrica en la base del dedo índice izquierdo. Cuando la retira, el joven ve 2 gotas de sangre y pierde el conocimiento. Dionisio despierta aturdido y le cuesta reconocer el lugar en el que se encuentra. está tirado en un corral de la sociedad rural de Bahía Blanca, a casi 10 kilómetros de donde quiso cambiar la llanta de su camión. Entonces, camina hacia la ruta y vuelve a perder el conocimiento. Más tarde, despierta en el hospital municipal y aunque tiene huecos en su memoria, sí puede relatar lo que le acaba de suceder con los extraterrestres. Pero sabe que seguramente pasó mucho más.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Venga, ahora pasamos de Brasil a Argentina. Queridos enigmáticos, enigmáticas, se va a poner peor. Esta historia fue célebre no solo en ese país, sino en todo el planeta. Esta historia incluso le permitió ganar un premio al ufólogo argentino Fabio Serpa en el primer Congreso Internacional de Ufología. Por si ustedes no sabían, este congreso además se realizó en Acapulco en 1977. Si hay algún enigmático que no haya visitado México, se ha perdido de todo porque Acapulco es una de las playas o uno de los lugares turísticos más estridentes, contradictorios, contrastados, increíbles, vivos. Es enloquecedor. O sea, no es cualquier playa, ¿no? Por eso hay cantantes que le dedican el su más triste. Tú eres mi más triste recuerdo de Acapulco. Es Juan Gabriel quien decía eso.
No, y además.
Referencia a Megapop, sí, pero sí, es que aquí sí queda.
Y la cantidad de artistas que se van a vivir allí también.
Todos. Y además desde todo el planeta. Solamente por coincidir en cosas, quiero que sepan que Orson Welles, La Dalia Negra, ¿qué te gusta? Juan Gabriel, todos los alienígenas, todo esto confluye en Acapulco. Entonces, nada más como para mencionar ese dato que es muy entusiasmante, y además en los años 70. Hablamos de Fabio Serpa, este ufólogo argentino. Él justamente mencionó el caso en varios de sus libros y en muchas de las entrevistas que le hicieron, o sea, él regresaba y regresaba al tema. Al pobre Dionisio Lanca, la neta no le fue tan bien, hay que decirlo. La primera noticia sobre la abducción apareció en la revista argentina Gente. Esta revista reconocida en su momento y la publicación como tal se tiene del 8 de noviembre del 73. Bueno, allí después de describir brevemente el caso, se citaba al doctor Ricardo Smirnoff. El doctor Ricardo Smirnoff es un médico forense de Bahía Blanca, ¿no? Entonces, según el relato, un hombre encontró a Dioniso caminando perdido por el centro de la ciudad y preguntando dónde estaba la comisaría. Pero en lugar de llevarlo con la policía o con un oficial o con quien fuese, este hombre lo llevó al Hospital Español. Y allí fue donde un médico decidió llamar a Smirnoff por un caso curioso, lo llamó. Entonces, al parecer, lo que se cuenta de ese momento es que Dionisio lloraba y preguntaba que en qué ciudad estaba Fer. Y no recordaba en absoluto que había cargado su camión de materiales, ¿no? Para la construcción, para llevarlos a Río Gallegos. A diferencia de Antonio, de quien hablamos hace rato, sí, claro, que él recordaba todo sin hipnosis, sin nada, no hubo un momento de pérdida de conciencia. Aquí Dionisio despierta y dice, no sé ni dónde estoy. O sea, no tengo ni idea de quién soy. Entonces, la cosa se empezó a complicar bastante. Smirnoff diagnosticó amnesia retrógrada total. Pensaba que el joven debía haber sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza, el famosísimo blunt force trauma, sin que fuera letal.
Sí.
Pero no se encontraron marcas. Entonces, bueno, pues por precaución del español, Dionisio se va al hospital municipal.
Sí, y a ver, ¿recuerdan que mencionamos a la APRO en el caso de Antonio Vilasboas? Pues bueno, el boletín de esa organización estadounidense también hizo eco del relato de Dionisio enseguida. El título del artículo era Encuentro con ocupantes en Argentina. Parecía haber sido escrito antes de que empezaran las sesiones de hipnosis y compen total para que el joven transportista recordara qué había sucedido. Ya que mediante la hipnosis, pues se buscó que Dionisio recordara que los seres lo llevaron al interior de la nave y que la humanoide femenina lo manipulaba con herramientas sobre la mesa, mientras que uno de los humanoides masculinos estaba sentado en una silla. El joven creyó que era el piloto, y había un tercer alien que observaba el cielo a través de un aparato que parecía un cristal. En algún momento el alienígena lo golpeó en la frente y fue cuando decidieron entre los tres bajarlo de la nave. En el diario argentino Crónica del 19 de enero de 1974 se daba cuenta de otros recuerdos adicionales a estos. Uh-huh. Eran muy espeluznantes. Dionisio contó que la nave tenía el suelo color plomo y que los tres humanoides se comunicaban con él telepáticamente. Fue de este modo que se enteró de que venían a la Tierra desde los años 50, cuando abdujeron a Vilas Boas.
Exactamente.
Coincide, sí. Y estudiaban si los humanos podían adaptarse al espacio interestelar, lo cual también hace sentido si es que estaban haciendo estos experimentos de tener, ahora sí que, híbridos entre humano y alienígena. Antes de dejarlo en la sociedad rural de Bahía Blanca, le advirtieron que el planeta iba a sufrir grandes catástrofes y muy graves si la humanidad seguía comportándose como hasta ese momento. Eso es muy común en el fenómeno OVNI, que aparentemente se aparecen en momentos cruciales de la historia donde los humanos estamos a nada de autodestruirnos. Por eso, después de la guerra nuclear, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y de la proliferación de armas nucleares durante la Guerra Fría, al parecer el número de avistamientos aumentó dramáticamente.
Las sesiones con Pentonal fueron muy dolorosas para Dionisio. Eso hay que decirlo. Le dejaron consecuencias que siguieron durante el resto de su vida, Fer, enigmáticos. El psiquiatra Eduardo Mata fue el que dirigió el equipo de análisis compuesto por 4 psiquiatras, 2 psicólogos, 1 cirujano y 1 traumatólogo. O sea, no es menor lo que sucedió. Cada vez que terminaba una de las sesiones, Dionisio no recordaba nada de lo que había dicho. Pero Mata, según artículos de distintas revistas, sobre todo la revista Así, dudaba sobre el enfoque de la investigación. Al parecer, las primeras preguntas incluían implícitamente las respuestas, o sea, entrevistas guiadas.
Sí, completamente.
El famosísimo, ¿verdad que usted vio extraterrestres?
Sí, vi. Yo los vi.
Entonces ya no tiene ninguna... O sea, si tú haces una pregunta guiada, el resto de tu entrevista ya no sirve. Con una que hagas. Pero bueno, todo esto al parecer contaminó el resto de las sesiones. Y aunque el caso de Dionisio Lanca fue famoso en su época, hay que contarles a todos que el joven como tal, digamos, no era un adulto mayor, desapareció de la luz pública y recién en 2021 un periodista lo volvió a encontrar. Apenas en 2021. Y él, además de contar su experiencia con los aliens, narró que las sesiones con Pentonal habían sido para él la mayor tortura. O sea, si bien lo de los aliens fue una experiencia dolorosa, lo que vino después fue lo peor, ¿no? Y citándolo, él dijo algo así como, pensé que me moría, la piel se me puso como escamas de pescado y se me caía, es lo que cuenta. Uy. Dice, me llevaban a la oficina y me daban el suero cada 2 o 3 días. Fue el mayor sufrimiento. Las inyecciones eran tremendas. Y quizá, o sea, algunos dicen que le hubiera ido mejor si se hubiera quedado con los extraterrestres, ¿no? Que con el Pentonal. O sea, es dramático este caso.
Para Travis Walton, el 5 de noviembre de 1975 fue un día de trabajo arduo como los de los últimos meses. El joven forma parte de un grupo de trabajadores forestales que tiene como misión talar árboles pequeños en más de 500 hectáreas del Bosque Nacional Apache Seedgraves en Arizona. Pero el objetivo de terminar el trabajo en agosto ya no se cumplió y en 5 días se vence el plazo de la prórroga. No parece que vayan a lograrlo. Travis y sus compañeros viajan en un camión rumbo a casa después del trabajo charlando despreocupadamente. Pero de repente, ven un objeto iluminado con forma de plato que flota cerca del camino. El joven no lo duda un instante. Se baja del camión y corre hacia el ovni para verlo de cerca. Pero el misterioso objeto proyecta un haz de luz sobre Travis, que se desploma inconsciente. Los compañeros, asustados, huyen del lugar.
Cuando se despierta, Travis está en el interior de una nave espacial, rodeado por humanoides calvos y de baja estatura. Él es llevado a una suerte de sala de hospital, donde lo colocan en una camilla. Sin que pueda resistirse, lo someten a varios exámenes médicos que no alcanza a comprender. En un momento, un humanoide le coloca una máscara transparente y el joven vuelve a desmayarse. Pero al recobrar la conciencia, no entiende bien dónde se encuentra. Hay una ruta, así que hace señas a un automóvil para que pare. El conductor lo ve desorientado, como si estuviera drogado, pero acepta llevarlo hasta la ciudad más cercana. Una vez estando en Heber, Arkansas, Travis va hasta un teléfono público y pide una llamada por cobrar a casa de su hermana. Atiende su cuñado, Grant Neff. El joven se entera de que estuvo ausente durante 5 días. Y aún sabiéndolo, apenas tiene recuerdos fragmentados de lo que le sucedió mientras estuvo abducido.
El caso de la abducción de Travis Walton, pues es uno de los más difundidos. También de los más controversiales que se conocen. Pero a ver, antes de entrar en eso, queridos enigmáticos y enigmáticas, vamos a contarles cómo continuó el trayecto, la aventura de este joven de 22 años, justo después de que llamó a su hermana. A ver, su hermano Dwayne y su cuñado lo recogieron en Heber y lo llevaron a la casa de campo familiar, donde rápidamente llegó la policía. Sucedió que la operadora de la llamada por cobrar reconoció el nombre de Travis y alertó al sheriff Marlin Gillespie, que había encabezado la búsqueda durante los 5 días en que el joven estuvo desaparecido. Y de hecho, el sheriff primero pensó que los compañeros de trabajo de Travis lo habían asesinado y habían puesto como excusa el asunto del ovni. Sí, sí, horrible. La risa fue nerviosa porque... O sea, digo, entiendo que como sheriff o detective, pues justo tienes como que pensar en todas las posibilidades y claro, agotar las líneas de investigación. Claro, pues estaba con ellos, ya no está. Es probable que hayan traspasado los límites con él, en este caso asesinado. Y bueno, están buscando una excusa extraordinaria.
Exacto.
Comprendo lo que lo llevó a pensar eso. Los amigos habían relatado que volvieron al lugar de la abducción a los 15 minutos de huir, pero que no había signos ni de la nave ni del joven. Todos pasaron la prueba del polígrafo, que yo tengo una ligera crítica.
Dígalo.
El polígrafo no es lo más confiable. Entonces, que lo pases o no, fue muy relativo, pero era lo que se usaba en esos días. Y bueno, justo, era el estándar pues de las fuerzas policiales. En realidad, uno no pasó del todo. Sus resultados fueron no concluyentes, pero en general, esto ayudó a descartar la idea del crimen.
Yo solo voy a decir algo. Mientras estamos hablando de esto. Si este caso le suena extremadamente peculiar, es porque hay una película que habló de ello. Eso lo vamos a mencionar al rato. Si alguien ya sabe para este punto cómo se llama esa película, o si alguien ya la vio, el famosísimo pasen el link, porque hace mucho que no la vemos. Hace mucho que no nos encontramos con esta maravilla. Pero ahorita les contamos esa parte, porque el sheriff, o sea, también tenía dudas sobre otras cosas. Le había resultado muy extraño que la madre de Travis le dijera en más de una ocasión que no se empeñara demasiado en la búsqueda. Cosa rara, o sea, de verdad, ¿eh? Si mi hija se desaparece 10 segundos de que no la veo en la casa, yo ya estoy en crisis. Claro. O sea, es como, es rarísimo. E insistimos, no era un adulto de, o sea, de más años como para que dijeran, déjenlo solo. Y tampoco, al parecer, era el mayor chico problema como para que dijeran, ay, no me importa, no lo busco. Bueno. La mamá decía, no creo que tenga sentido seguir buscándolo. Él no está por aquí. No creo que esté en esta tierra.
De plano.
Así decía la mamá. Y pues esto generó todavía más suspicacias, ¿no? Para el sheriff. Él entendió rápidamente que la señora y su hijo Dwayne, el hermano de Travis, eran fervientes seguidores del fenómeno ovni. De hecho, el sheriff, de todos modos, había, pues de una u otra manera... checado, ¿no? Rastreado toda la zona y no había encontrado nada. Entonces, con la reaparición del joven, su hermano contactó a un investigador de ovnis que lo refirió directamente a un hipnoterapeuta. Hay que decirlo, si bien el primer caso que exploramos, que es el de Antonio, no necesitó de hipnosis, hacia adelante, la gran mayoría de casos que tienen que ver con abducciones sí lo han necesitado, como para desbloquear el trauma. ¿No? También habrá muchos grupos que cuestionen esta práctica, no solo la hipnosis, sino en el caso de abducciones, pero es lo que se usa incluso hasta nuestros días, ¿no? Entonces, lo primero que se dice o lo primero que dijo el hipnoterapeuta es que Travis necesitaba un examen médico. Los doctores que lo revisaron también eran aficionados de la ufología. Y mientras tanto, pues la noticia del regreso de Travis... ya estaba en periódicos, ¿no? Digo, sensacionalistas, pero periódicos al fin. Estaba en The National Enquirer, por ejemplo, que se aseguró de que pues, hubiera así como casi que acceso exclusivo a la historia a cambio de $5,000.
Wow.
Cuando hay dinero de por medio, también hay dudas.
Claro.
Pero aquí elegimos creer hoy.
Sí, por supuesto.
Hoy sí. Fue por eso que él no asistió a la entrevista de polígrafo con la policía, pero sí se sometió a la hipnoterapia con la presencia de reporteros de The National Enquirer. Y bueno, pues se enfrentó a un montón de críticas y demás, porque el resultado fue que Travis estaba cometiendo un engaño grave, así tal cual. Incluso había sostenido la respiración deliberadamente, dicen, para engañar a la máquina.
Es que es lo que te digo, y ahí empiezan las controversias. Entiendo qué es lo que ve en el momento, pero justo era complicado. Ese fue el momento en el que se recordó, casualmente, que Travis tenía antecedentes de robo y que el amigo para el que trabajaba iba a ser multado y a perder cualquier otro contrato federal por el incumplimiento de los plazos de la tala. La actitud de la madre que había llamado la atención del sheriff podría más bien haber estado motivada por una conversación en la que el joven le había dicho que si era abducido no debía preocuparse. Entonces aquí hay una serie de elementos funcionando juntos. Ahora, si se necesitaran más pruebas para los escépticos, 2 semanas antes del incidente, la cadena NBC había transmitido The UFO Incident, una película para televisión en la que James Earl Jones, tal vez lo recuerden como la voz en inglés de Mufasa y de Darth Vader, encarnaba a Barney Hill. ¿Recuerdan que los mencionamos antes?
Sí.
Pues el caso de Hill y su esposa sí fue el que instaló el tema de las abducciones ya en la cultura popular. En 1978, Travis publicó un libro llamado The Walton Experience, donde narraba toda su historia. Este texto inspiró la película Fire in the Sky.
Fuego en el cielo. Bendita película que fue la madre de todas mis pesadillas infantiles.
¿En serio? 1993, claro.
O sea, en ese entonces yo debo haber tenido, ¿qué te gusta? 7 años. Y la debo haber visto punto a los 8, 9. No. Pesadillas constantes, sistemáticas. O sea, es que la descripción del caso la hacen de una manera. ¿Ya la viste?
Estoy tratando de acordarme. Creo que solo la tengo como referencia.
Pasen el link.
Y si la vi, era muy, muy, muy joven, justamente.
La mejor película de abducciones que yo haya visto. Que no digo, okay. O sea, no importa si el caso no es real. Es la película de abducciones más poderosa. Esa. Y a mí sí me gustó mucho la del Cuarto Contacto.
Eso te iba a decir, ya con la ventaja del tiempo, que dirías, contrastándolas, ¿no?
Pero es que, ¿recuerdas que la crítica no le favoreció mucho a The Fourth Kind?
No, pero es una gran película.
Con Mila Jovovich, ay, a mí me fascina.
Y además que tiene metido metraje real con la película.
Supuesto metraje real,
yo digo que sí es.
No, ¿cómo va a ser? Bueno.
No, en los inters, o sea, hay secuencias donde se supone que es footage. Porque pero es Mila Jovovich.
Me encantan estos momentos de falso o real footage.
Sí, claro, que además estamos en eso de si es o no es.
Fantasma real captado en cámara. Video de YouTube 2002.
Ay, claro.
Así es, alguien captado en cámara. Está buenísimo. Son cosas que nos encantan, Fer.
Sí, y en esa misma película, Fuego en el Cielo, Travis hace un cameo. En esa época fue entrevistado por Larry King. Y desde entonces aparece periódicamente en programas de televisión, en convenciones de ufólogos. No goza de mucho crédito en esos ámbitos, habrá que decirlo. Después de que varios investigadores contrastaran su historia, pues por regla general entre los investigadores es tomada como un fraude.
No sabemos. Y tampoco importa al final, porque las historias de abducciones siempre por naturaleza van a ser primero tomadas como fraudes. Y después el paso de los años les dará la razón, les quitará, les restará toda la credibilidad. Pero aquí en Enigma Sin Resolver, la pregunta es para usted, respetable enigmático. Usted decida cuál de estas historias sí, cuál no. Y qué de todo esto realmente está sucediendo y qué de todo esto es una proyección alienígena. ¡Ay!
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigma Sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierde ni un momento de Enigma Sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos abducimos en la siguiente emisión.
Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.